Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Muy buen jueves a todos. Bienvenidos a la previa de la semana 5. Chato Romero, ¿cómo estás?
Feliz de estar aquí contigo, mi Mau, con un poco de alergia, como te contaba antes de empezar a grabar, pero muy, muy, muy contento de la previa de la semana 5. Estaba pensando que hay que hacer, a lo mejor podemos luego hacer un mini corte de caja de cuarto de temporada.
Sí, sería bueno hacerlo, ¿eh? Fíjate, como lecciones aprendidas ya en este momento, y qué esperamos para lo que resta de la temporada. Estaría bueno hacerlo, sí, cómo no, hay que planearlo.
Hay que planearlo.
Y de la alergia, pues ni hablar. Mientras no seas alérgico a los puntos fantasy,
no soy.
En muchos de mis equipos yo ando así. Pero bueno, ni hablar. No siempre te puede ir bien. Hay unos que, de verdad... Y no por haber tomado malas decisiones, simplemente porque los jugadores, pues, Robert Woods, T. Higgins lesionado, etcétera. Hay muchos jugadores que fui fuerte por ellos que pues, no están funcionando, ¿no? Calvin Ridley, etcétera.
Sí. Digo, y habrá que ver cuáles son los que son situaciones que están dentro de control y no deberían ser tan preocupantes, y otras que sí, pues ya, foco rojo, pues Allen Robinson.
Sí.
Allen Robinson, ya. Lo veo muy difícil, pero sí, bueno, ya lo platicaremos.
Ahorita lo estaremos platicando. Vamos rápido con el reporte de lesionados, que sí hay algunos que vale la pena destacar. Recuerden que este podcast se graba jueves por la mañana, así que no tenemos información de las prácticas ni del jueves ni del viernes para que ustedes puedan darle seguimiento por su cuenta a los lesionados. De corebacks tenemos cuestionables a Jimmy Garoppolo y a Teddy Bridgewater. ¿Crees que juegue Jimmy G, Chato?
Yo, la verdad, yo creo que no, Mau.
¿Por lesión o ya por...?
Yo creo que por lesión. Okay. Pero pues a lo mejor es como la tormenta perfecta para ya ver qué pasa con Trey Lance antes de la semana de bye y ver qué sucede en adelante.
Sí, yo creo que es el escenario perfecto para Kyle Shanahan para poder decir, ok... Uh-huh. Jimmy Garoppolo a lo mejor está fuera 2 semanas, ¿no? O sea, si te quieres llevar la lesión, que no es tan grave, al máximo para tenerlo al 100% cuando se requiera a Jimmy Garoppolo, ¿no? Por esta narrativa que decían algunos, que Jimmy Garoppolo le daba más oportunidades a los 49ers de ir a playoffs, ¿no?
Yo era de esos algunos.
Sí, me queda claro.
Por soy eso lo digo. Todavía.
Por eso lo digo. Entonces esto le da un margen de maniobra a Kyle Shanahan, decir, a ver, quiero a Jimmy Garoppolo 100% sano, o al menos puede manejar esa narrativa. Uh-huh. Y decir, me lo llevo a 3 semanas inactivo, o de suplente simplemente por no estar al 100%, y vemos qué puede aportar Trey Lance en estos momentos. Si lo de Trey Lance no funciona, haces el cambio para enderezar el barco. Si lo de Trey Lance funciona, ya.
Ya está enderezado el barco.
Ya no hay para qué moverle, ¿no?
Y aprovechando, yo creo que también es mucho que San Francisco descansa la semana 6. Entonces podrían aprovechar, descansarlo esta semana y darle esa semana adicional de descanso. Entonces yo creo que no va a jugar, pero ya veremos.
Bueno, entonces Trey Lance time, lo cual me entusiasma. Y Teddy Bridgewater tampoco parece ser que va a jugar. Habrá que ver si pasa el protocolo de conmoción, pero hay que estar muy al pendiente. En cuanto a running backs, descartados ya David Montgomery. Puse en duda, aunque no están en duda oficialmente, a Christian McCaffrey, que ya estuvo entrenando. Habrá que ver si puede estar al 100%. Leí a Edwin Porras, que dice que incluso si Christian McCaffrey juega, es muy probable que lo vaya a hacer de manera limitada. Okay. Con Chris Carson hay que tener mucho cuidado. Lo platicábamos en el waivers precisamente de cómo sale el reporte de lesión de algo en el cuello que parece ser que es algo de largo plazo.
Entonces, sí, que es algo, es por lo que escuché, es algo crónico. Y
exacto.
Sí, entonces, aguas ahí, ¿eh?
Sí, cuidado con Chris Carson, ojalá pueda estar bien. Es muy poco probable que vaya a estar activo para el jueves por la noche, y si está activo, sinceramente no creo que vaya a tener mucha participación. Y por último, Joe Mixon también, que está semana a semana, creo poco probable que vaya a jugar en semana 5. ¿Tú crees que juega Mixon?
No. Yo creo que Carson y Mixon son secretos a voces que no juegan.
Sí, yo también.
Christian McCaffrey no sé, pero dudo que juegue también.
Y Dalvin Cook yo creo que sí esperamos que juegue, ¿no?
Sí.
Él ya dijo que no está al 100%, pero que de todos modos pues hará el esfuerzo por jugar de esa manera. En cuanto a wide receivers, descartado Will Fuller. Qué lástima, caramba.
Uf.
Qué lástima con Will Fuller. Digo, no teníamos muchas esperanzas desde su llegada a los Dolphins, pero pues sí, da coraje, ¿no? Que un jugador con tanto talento pues no pueda mostrar ese talento por lesiones que lo aquejan. En fin,
y un dedo roto, ¿no? Un dedo roto.
Ni hablar.
Ni hablar.
Entre cuestionables que habrá que monitorear para ver si juegan o no, el caso de Rashod Bateman, que todavía no ha sido activado por los Ravens. Vamos a ver si lo hacen esta semana o esperan una semana más. Curtis Samuel también ha estado ahí en duda después de su regreso. Estuvo limitado en semana 4. Veremos a ver qué sucede en semana 5. Tight ends, descartado Logan Thomas. Y de hecho ya colocado en injury reserve.
Ajá, se perderá al menos estas las próximas 3 semanitas.
¿Crees que hay algún tight end en Washington que valga la pena?
Yo no, pero si le preguntas a Diego Lozano, él va muy fervientemente por Ricky Seals-Jones.
Ricky Seals-Jones. Y luego contrataron a Jay Sternberger, ¿no?
A Jay Sternberger también. Sí, que sí. La verdad es que nunca ha funcionado mucho cachando pases, ¿eh?
Sí, no. Jay Sternberger, fíjate, Robert Tonyan fue lo que yo creí que Jay Sternberger iba a ser.
Cuando lo draftearon, yo también, sí. O sea, me imaginaba cosas interesantes de Jay Sternberger. Nunca fructificó en algo para los Packers.
Nunca, sí. Y a veces, en la comunidad Fantasy Chato, somos muy adeptos de decir, se lesiona Logan Thomas, vamos por el que sigue. Porque si Logan Thomas estaba teniendo, estaba siendo productivo, el que sigue también lo puede ser. Y no necesariamente es así. Tiene mucho que ver el talento, ¿no? Quizá Washington ahora busque menos a los tight ends ante la falta de talento que existe en la posición. Digo, y no es nada contra Ricky Seals-Jones, mucho menos contra Sammy Reyes o Jay Sternberger, pero pues Logan Thomas sí estaba muy por encima en cuanto a talento de los demás.
Sí, y Ricky Seals-Jones tuvo ahí su añito bueno hace unos 3 años con Arizona, ¿te acuerdas?
Pero muy volátil, sí.
Que tuvo cualquier
una seguidilla de 3 semanas.
Anotando.
Como 4 semanas anotando touchdowns continuamente,
ajá,
¿no?
Ajá. Y no, o sea, yo, para mí no es alguien a perseguir en la ofensiva de Washington.
Sí, al menos no todavía. Va, pues vámonos pues a los rankings, Chato. Comencemos con los quarterbacks. Nuevamente tenemos rankings relativamente parejos, ¿no? Entonces, comencemos con el top 5. Kyler Murray, número 1, indiscutible. Creo que no hay dudas, independientemente del enfrentamiento, independientemente de todo. En el puesto número 2 tenemos a Josh Allen enfrentando a Kansas City. Uh-huh. En el 3, a Pat Mahomes contra Buffalo. Es de esos también que, por más que vaya contra la defensa de los Bears del 85, lo vas a colocar en top 5.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
No, aquí ni siquiera hay dudas de qué debes alinear o no. Uh-uh. Lamar Jackson en el 4, aunque no se ha visto tan bien, pero ese upside que tiene con las piernas siempre es bueno. Y Dak Prescott en el 5. ¿Te preocupan los altibajos de Dak Prescott, Chato, o no mucho?
La verdad es que no, Mau. En determinada forma me podría más preocupar que la defensa de Dallas no ha sido la pachanga que era antes, ¿no? O que era el año pasado. Claro. Y eso en determinadas situaciones pondría a Prescott con menor necesidad de pasar. Pero ha sido bastante eficiente y cuando no se han conseguido las yardas, se han conseguido los touchdowns. La verdad es que no me preocupa Dak Prescott para nada y creo que para el resto de la temporada es seguir haciendo lo que ha sido, ¿no? Un quarterback consistentemente dentro del top 10, que tendrá semanas en las que no termine ahí, pero por razones más circunstanciales, desde mi punto de vista.
Sí, y esas razones circunstanciales aprovecho para hablar un poco de lo que hay alrededor de Dak Prescott, ¿no? Porque hay dudas, ya empiezan a surgir dudas con CeeDee Lamb, con Amari Cooper, por este surgimiento de los tight ends, o al menos de propiamente de Dalton Schultz. Dak Prescott no ha estado en el rango de intentos de pase que hubiéramos esperado, o que al menos teníamos en nuestras proyecciones, que era alrededor de, ¿qué? ¿30 intentos de pase por juego?
No, para mí hasta más, Mau.
¿O más? ¿35?
Sí, pegándole a los... entre 35 y 40, tal vez yo lo tenía proyectado. Ahorita no lo tengo a la mano. Y el único partido en el que realmente pasó mucho fue en el tiroteo del kickoff contra Tampa. El resto de los partidos los ha tenido más bajo control Dallas, de cierta manera.
Sí, y eso ha limitado a todos.
Uh-huh.
¿No? donde nadie se limita, bueno, excepto los running backs, salvo esta semana, y ahorita van a ver por qué, Tom Brady en el puesto 6 contra Miami, en el 7 Jalen Hurts. Quisiera hablar de Jalen Hurts, Chato, pero en los datos a saber hay un dato sobre el quarterback de los Eagles, así que vámonos obviándolo un poco. Matthew Venga. Stafford en el 8, Kirk Cousins en el 9. Para muchos fue decepción la semana pasada.
Para mí lo fue. La defensa de los Browns se vio... Bueno, es una defensa bastante sólida y sobre todo a mí la decepción fue porque estaba jugando de local Kirk Cousins, ¿no? Sí. Pero creo que no hay mejor... No hay mejor receta para recuperarte de eso que jugar contra Detroit, entonces...
Si no te redimes contra Detroit, ya, sí, o sea, exacto. Olvídate de estar en el top 12 nuevamente, ¿no?
Exactamente.
Sí. En el puesto 10 tenemos a Russell Wilson, quien tiene un enfrentamiento complicado un jueves por la noche contra los Rams, pero aún así es Russell Wilson, encuentra maneras de producir, es top 12 por lo menos. Justin Herbert en el 11, aquí tenemos una ligera discrepancia, yo lo tengo en 10, tú en 13. ¿Y el enfrentamiento te preocupa contra Cleveland, que pueda tener un efecto similar al de Kirk Cousins?
Tal cual.
Ok.
Tal cual.
Perfecto.
No vas a dejar de alinearlo. Yo no dejaría de alinear a Justin Herbert, a menos que tuviera a Jalen Hurts. Pero me preocupa un poquito lo que puede suceder contra Cleveland.
Imaginemos que tienes a Kirk Cousins y a Justin Herbert, Chato. ¿Vas con Herbert o te la juegas con Cousins?
Yo, la verdad, yo me la jugaría con Herbert. Me seguiría jugando con Herbert, aunque creo que es mucho más favorable el enfrentamiento para Cousins.
Claro.
Esas son decisiones, yo creo que, y eso lo digo yo a nivel personal, ¿eh? Uh-huh. A fin de cuentas, yo Chato, alinearía a Herbert, pero sí creo que Cousins tiene una vía más fácil a generar más puntos fantasy.
Sí, el punto aquí es que, a pesar de que Cousins aparezca arriba en rankings de Justin Herbert, probablemente Cousins tiene un piso más riesgoso.
Sí.
O sea, hay más probabilidad que Kirk Cousins te decepcione que lo que Justin Herbert, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Tal cual. En el 12 tenemos a Joe Burrow y después, para empezar con los quarterbacks 2, que todavía este rango, hasta donde quiero llegar, todavía ese rango son quarterbacks muy alineables y eso es lo increíble de la posición. O sea, estamos hablando de que ya en una liga de 12 equipos, este año estamos teniendo entre 15 y 16 quarterbacks que son totalmente alineables. Uh-huh. Esos son Aaron Rodgers, Trey Lance, Sam Darnold en el 15, Daniel Jones en el 16, en el 17 Derek Carr. No incluyo a Ryan Tannehill, lo tenemos en el lugar 18. Me parece que a pesar del enfrentamiento contra los Jaguars, implica mucho riesgo, sobre todo si nuevamente no pueden estar AJ Brown y Julio Jones.
Totalmente. Totalmente. No. Y yo Ryan Tannehill no lo alineo sin Julio Jones y AJ Brown, ¿eh? O si, claro. Sin al menos uno de ellos, ¿no? Si hay alguno de ellos activo, puede que sí me la juegue.
Olvidé en el reporte, Julio Jones no ha entrenado, AJ Brown ya logró entrenar.
Limitado.
Habrá que ver qué sucede con ellos. Sí, limitado. Bueno. Taylor Heineke no me gusta esta semana. Lo tengo como 19, pero no me encanta. Justin Fields, pues tampoco. Hay que esperar y ver con Justin Fields qué es lo que sucede. Se dio un gran paso en Chicago, nombrándolo ya como quarterback titular, a pesar de que Andy Dalton entrenó ya de manera completa.
De acuerdo.
Veremos. Hay que ver.
Eso, si ya dijo Nagy que en adelante es el quarterback titular. Justin.
Sí, pero con Matt Nagy ya no se sabe. No se sabe. En fin. Vamos con los running backs, Chato. El top 12. Derrick Henry, el número 1, indiscutible también. Ay, creo que me voy a volver a equivocar con Derrick Henry.
Y ahora, ¿sabes qué? El tema de los targets, ¿no? Es lo que está fuera de control.
O sea, por lo que siempre lo evité, ahora sí se está dando.
Ajá. En su partido con menos targets, que ha sido de 2, está arriba de su promedio del año pasado. Sí, entonces
ya con eso puede desbloquear un nuevo nivel para Derrick Henry.
Y con Julio y AJ Brown fuera, olvídate, ¿no?
Claro.
O sea, la cantidad de acarreos que está teniendo también está en otro planeta. Podría en una vez hasta pegarle hasta los 400 le podría pegar.
Sí, Derrick está en otro nivel. Es increíble. Wow. Bueno, en el número 2 tenemos a Alvin Kamara. Con toda la preocupación de targets y lo que quieras y gustes, ahí está el número 2. Además, frente a una defensa de Washington que ha sido muy vulnerable en general y también a running backs. En el 3 tenemos a tu Aaron Jones de toda la vida enfrentando a Cincinnati. En el 4 Ezekiel Elliott, 5 Nick Chubb, 6 Austin Ekeler, 7 Saquon Barkley, 8 Dalvin Cook, asumiendo que pueda jugar. Najee Harris en el 9, aquí tenemos ligera discrepancia, 8 yo, 11 tú. Jonathan Taylor en el 10, también con ligera discrepancia, lo coloqué en el 11, tú en el 9. Y aquí, pues creo que lo que podemos rescatar es, no se preocupen por el nivel de juego de Jonathan, no, no el nivel, más bien la utilización de juego que ha tenido Jonathan Taylor en las últimas semanas.
Sí, a mí la verdad no me preocupa nada, sigue viendo buen volumen terrestre, nunca ha tenido menos de 10 acarreos en esta temporada y tiene más targets que lo que yo pensé que iba a tener.
Así es, de acuerdo, también eso es clave. En el puesto 11 tenemos a DeAndre Swift y en el 12 a Darrell Henderson. Esta semana me encanta Darrell Henderson frente a Seattle y Darrell Henderson que ya se convirtió en caballo de batalla en su regreso. Yo creí que Sonny Michel podía demandar algunas oportunidades y realmente no fue así. En el puesto 13 ya comenzamos el rango de running backs 2. Tenemos a James Robinson. Y creo que aquí colocamos a James Robinson no propiamente porque nos entusiasme la ofensiva de los Jaguars, sino por el enfrentamiento contra los Titans, que hemos visto que tiene una muy mala defensa y que al final de cuentas James Robinson, ya con el rol que le hemos visto en semanas anteriores, deberá seguir siendo el más utilizado en esta ofensiva.
Sumamente favorable el enfrentamiento.
Muy, 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 muy. Quien no tiene un enfrentamiento favorable es Antonio Gibson, pero también no me animaría a dejarlo en la banca. En el puesto 15 tenemos a Kareem Hunt. Esta dupla entre Nick Chubb y Kareem Hunt, o sea, a Nick Chubb lo hemos dejado todavía top 8, top 5, pero el que va subiendo un poco de rankings cada semana es Kareem Hunt. Compacta más el ataque terrestre y es muy efectivo. Y bueno, Nick Chubb, pues sabemos de todo su talento, ¿no? Es increíble cómo esta ofensiva de los Browns se basa en esta dupla.
Totalmente. Y cómo Kareem Hunt sigue manteniendo su involucramiento por tierra sin afectar tanto a Nick Chubb, ¿no? O sea, creo que Nick Chubb en 3 partidos ha tenido más de 20 acarreos y Kareem Hunt es el que está viendo evidentemente los toques por aire y el que se ha topado con más anotaciones. A lo mejor algo de Kareem Hunt tendría que regresar un poquito a terrenos normales y sus touchdowns deberían estar un poco más aterrizados. A lo mejor debería tener un touchdown menos o se irá tal vez compensando o nivelando conforme avance la temporada, pero Kareem Hunt por lo pronto más que alineable como un running back 2.
Sí, fácil. También son alineables como running back 2 Damian Williams de Chicago, que entra al quite por David Montgomery. El enfrentamiento no es tan bueno, pero al final de cuentas, ¿qué esperas? ¿Un 70% de carga de trabajo para Damian Williams?
Sí.
Okay.
Por aire y por tierra.
Sí, exacto. Por aire y por tierra. Con eso, mientras tenga... Es más, arriba del 60, creo que Damian Williams puede ser redituable como un running back 2 medio. En el 17 tenemos a Cordarrelle Patterson, y aquí la gente se va a preguntar, ¿cómo es posible que tengan tan abajo a Cordarrelle Patterson? Es el running back 3 en lo que va de la temporada. Va contra los Jets y bla, 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 bla. Pero la utilización es insostenible y lo hemos dicho en muchos espacios.
La eficiencia, yo creo, sobre todo, Mau.
Sí.
¿Sabes qué creo que puede pasar con Cordarrelle Patterson? Que debería aumentar la utilización para como se está viendo, ¿no?
Claro.
Y claramente está funcionando mucho mejor que Mike Davis en ese backfield. O en esa ofensiva, ya deja tú el backfield. Pero desde mi punto de vista debería aumentar la utilización, pero la eficiencia debería disminuir y eso a lo mejor dejarlo nivelado como un running back 2, por lo menos en el corto plazo.
Sí, yo creo que ese va a ser su rango, ¿eh? Y por ahí va a estar fluctuando como un running back 2 medio bajo, siempre y cuando la utilización, como bien dices, aumente. Uh-huh. En el lugar 18 tenemos a Clyde Edwards-Helaire, con más dudas que cosas claras. Con Clyde Edwards-Helaire, lo decía también en el waivers, de cómo, a pesar de que lleva 2 juegos con 100, al menos 100 yardas terrestres, me preocupa mucho el involucramiento de Darrell Williams. Es demasiado.
Sí.
Es demasiado y Clyde Edwards-Helaire no está viendo el juego aéreo. Cada vez me preocupa más.
El porcentaje de snaps de Clyde Edwards-Helaire ha disminuido de manera constante lo que va de la temporada. Empezó por ahí del 75%, me parece, y en el último partido le pegó a los 50 y medios.
Wow.
Mira, yo mientras se mantenga con, con un promedio ahí de 13, 14 acarreos y tal vez 2 targets por partido.
Sí.
No me preocupa tanto, pero entendiendo que los números que va a entregar son, o podría entregar, son de running back 2 y no de un upside de un líder absoluto de un backfield, ¿no?
Sí, no, y no hay upside en Clyde Edwards-Helaire en estos momentos. Nada.
No lo hay.
Ni por estar en la ofensiva de Kansas City, ni por ser el running back principal, no hay upside. Donde sí veo mucho upside, chato, es en Leonard Fournette esta semana.
Puta.
Me encanta Leonard Fournette, sobre todo si Gio Bernard no puede jugar.
Mientras no esté Gio, creo que Leonard Fournette ni se cuestiona su participación en nuestros equipos de fantasy.
Contra Miami es increíble. Miami ha permitido más de 120 yardas totales en cada juego esta temporada a running backs. Y 5 touchdowns.
No.
En el video de joyas ocultas que se va a lanzar el día de hoy en NFL en español, en el canal Mundo NFL, decía que Leonard Fournette puede ser el Cordarrelle Patterson de esta semana.
¿En qué mundo vivimos?
¿En qué mundo vivimos en el 2021, chato?
No.
Donde Leonard Fournette ya es el running back 19 en nuestros rankings. Y luego viene Josh Jacobs en el 20, Chase Edmonds en el 21. Sigo insistiendo, me encanta Chase Edmonds. El otro día estaba escuchando un live. Ya saben que a mí no me gusta decir nombres, porque no me corresponde a mí, cada quien que juzgue el contenido que consume. Y decían que era momento de vender a Chase Edmonds. Porque era imposible que pudiera seguir con esos números, que no había anotado ningún touchdown, que la ofensiva de los Cardinals iba a repartir demasiado el ovoide, y entonces que eso iba a afectar a Chase Edmonds a futuro. Y yo dije, pues yo lo veo totalmente distinto. Qué bueno que los Cardinals sigan repartiendo, porque eso le permite a Chase Edmonds tener una gran parte del juego aéreo. Y dos, los touchdowns van a llegar, y cuando lleguen los touchdowns para Chase Edmonds, vamos a hablar de un running back 2 alto, si no es que un running back top 12.
Pues contar con 10 acarreos y 5 targets semana tras semana en una ofensiva de esa potencia, creo que no, pues para nada es cuestión de deshacerse de Chase Edmonds. A mí, a lo mejor adelantándome un poquito, creo que lo de James Conner también, su involucramiento terrestre ha sido mayor al que yo esperaba.
Sí.
Pero creo que no deberíamos contar cada semana con que sea el goal line back de Arizona, porque ¿cuánto vas a estar ahí clavado en ese sector donde vas a tener que dar la bola a James Conner?
¿Te acuerdas de un tal Jordan Howard?
Por supuesto. ¿Te acuerdas cómo se hypeó?
¿Qué es lo único que hacía Jordan Howard en el último?
Anotar.
Anotar. James Conner. Uh-huh. O sea, sí, te causa conflicto ver a James Conner anotando en gran medida, lleva 4 touchdowns, y no a Chase Edmonds. Pero eso va a tener que equilibrarse.
Ya estoy completamente de acuerdo.
En el 22 tenemos a Damien Harris, en el 23 a Choba Howard, obviamente dependerá esto de la disponibilidad de Christian McCaffrey, en el 24 a Samaj Perine. Estamos en el 2021 y Samaj Perine es un running back 2 bajo.
Dios mío.
Bueno, es lo que hay en Cincinnati.
Sí.
Chato. Y creo que va a tener el 60-70% de oportunidades a Samaj Perine. Ni hablar.
Tal vez si fuera un encuentro más favorable, yo lo tendría dentro del top 20, por lo que sí creo que puede tener de involucramiento en el juego. Contra Green Bay, y suponiendo que van a estar viniendo detrás los Bengals la mayoría del partido, creo que puede disminuir un poco su rol y perder snaps con Chris Evans, de alguna forma, por el juego aéreo.
Así es. Y en el 25 tenemos enseguida a Alex Collins, que creo que también sucede muy similar con Samaj Perine. Lo pudiéramos tener más arriba porque los Seahawks confían mucho en Alex Collins. Será el suplente de Chris Carson en caso de su probable ausencia, pero el enfrentamiento contra los Rams pues impide ponerlo como un running back 2 medio.
Yes.
Ok. Y Alex Collins abre este grupo de running backs 3 y lo complementan Latavius Murray en el 27, Mike Davis en el 28, Zach Moss 29, y le siguen Trey Sermon, Melvin Gordon, Javonte Williams, Jamal Williams, Tony Pollard, Michael Carter y Devin Singletary. ¿Hay uno que te entusiasme fuera de este top 36, Chato?
Que me entusiasme, no tanto. Te saltaste al 26, que era Miles Sanders, que no me entusiasma. O sea, que no me entusiasma.
Si no lo escucharon, no lo coloquen en sus alineaciones. ¿No?
Si pueden evitarlo esta semana, evítenlo. Entiendo que probablemente sea difícil que puedas banquear a Miles Sanders, sí, ¿no? Fuera del top 36, tal vez me emocionaría Kenneth Gainwell.
Ok.
Me gusta la participación que le estoy viendo aérea. Probablemente dependiendo de cómo evolucione la lesión, si vemos algún reporte extra o adicional de Dalvin Cook de aquí al domingo, uh-huh, Alex Mattison para mí subiría de manera considerable.
Sí.
Y, híjole, creo que AJ Dillon podría ser alguien que en determinada situación de partido, uh-huh, podría haber más involucramiento en la ofensiva de los Packers, como lo hizo la semana pasada en contra de Pittsburgh, que tuvo 15 acarreos.
Perfecto, muy bien. Pues ahí están dos opciones fuera del top 36. Si ustedes no escucharon el nombre de un running back que seguramente tienen en sus rosters, que se llama Miles Gaskin, es porque lo tenemos como running back 44, va contra Tampa Bay y es totalmente inutilizable. Totalmente. Lo sentimos.
Y nadie del backfield de Miami, ¿eh?
Ah, no, por supuesto. Bueno, y si me apuras, nadie tampoco de las opciones Miami aéreas. Yo, ahorita hablaremos de las opciones aéreas en wide receivers. Vamos justamente con los receptores. Nuestro top 12 lo conforma Devante Adams, Stephon Diggs, Tyreek Hill, Cooper Kupp, Justin Jefferson, DJ Moore, DK Metcalf, CeeDee Lamb, Terry McLaurin. ¡Yes! ¡Qué temporadón de Terry McLaurin! El mejor juego de su carrera la semana pasada. Uh-huh. Bien ahí por Scary Terry. Y entonces, sí nos da miedo Taylor Heinicke. Nada. Deebo Samuel en el 10, Calvin Ridley en el 11 y DeAndre Hopkins en el 12. Aquí tenemos discrepancia. Calvin Ridley lo tienes tú en el 10, yo en el 15. Y a DeAndre Hopkins 14 yo y tú en el 12. Me preocupa a mí Calvin Ridley por el enfrentamiento, Chato. Vimos que Matt Ryan despertó la semana pasada. Uh-huh. Pero ese despertar no conllevó producción para Calvin Ridley o para Kyle Pitts como esperábamos. Fue el show de Cordarrelle Patterson. Quizá esta semana se debe de ajustar, pero los Jets son uno de los equipos que menos puntos fantasy han permitido a wide receivers, ¿eh? Así sí, que tengo renuencia. Obviamente lo vas a poner de titular si lo tienes, pero no esperen esta redención de Calvin Ridley que todos esperamos de un juego de 120 yardas y dos touchdowns.
Sus clásicos partidos de tres touchdowns que ha tenido en todas sus temporadas en la liga, creo que ahorita no están ni en el radar, ¿no?
Sí, no.
Esperemos que pronto llegue al menos otro, porque nada más tiene uno en la temporada, y se puede establecer como un wide receiver uno bajito, no como ese wide receiver tal vez del top 5 que se podía ver antes de la temporada.
De acuerdo. Comenzando con el grupo de wide receivers 2, Keenan Allen en el 13, Amari Cooper en el 14. Aquí tenemos, creo que es la mayor discrepancia que tenemos en todos los rankings esta semana, es Amari Cooper. Yo lo tengo en el 11 y tú en el 17. A mí me encanta el matchup contra los Giants, ¿eh? Creo que puede terminar siendo un duelo muy abierto, típico juego divisional entre estos dos equipos. Y me gusta Amari Cooper, creo que va a tener más targets. También me gusta CeeDee Lamb, obviamente lo tengo en el 8, pero creo que ahora sí vamos a ver un poco alejándose de los tight ends y no tanta utilización por parte de Zeke Elliott, pero habrá que ver.
No la dudas en alinearlo, ¿no? A fin de cuentas.
No, a Mari Cooper no, para nada, y con upside esta semana. Uh-huh. Después en el 15 viene Jamar Chase, Chato, también aquí hay una discrepancia, 12 y 16, digo, no es mucha, no es significativa, pero es una discrepancia. Me parece que la clave será Jair Alexander. Si juega o no juega.
Que ¿no? Yo estoy considerando que esté fuera Jair Alexander y creo que eso puede beneficiar a los tres wide receivers de Cincinnati.
Por supuesto. Los tres alineables totalmente. Después, en el 16 tengo a Chris Godwin. Tenemos a Chris Godwin. 17, Tyler Lockett. 18, Mike Williams. 19, Diontae Johnson. me encanta Diontae Johnson, qué barbaridad.
Es que la consistencia que ve Mau, no sé, lo deja súper bien parado. O sea, sí. ¿Qué volumen de targets sin drops en lo que va de la temporada?
¿Cómo? Pues, ¿se está poniendo pegamento en las manos?
A lo mejor trae unos guantes ahí medio truculentos, no lo sé. No me interesa, de todos modos los drops no me importaban.
Y ni quiero investigar, ¿no?
Y ni quiero investigar. Y ahí está clavadísimo como una solidísima opción de wide receiver 2.
Sí, así es. También vamos a hablar en los datos a saber de Deontay Johnson. En el 20 tenemos a Adam Thielen, 21 Mike Evans, 22 Marquise Brown. Creo que estamos asumiendo que Rashad Bateman, incluso si logra ser activado, no va a tener mucha participación porque es probable que los Ravens pues, se la lleven despacio con el novato, una por ser novato y dos por venir de una cirugía de ingle, ¿no?
De acuerdo.
En el 23, Cortland Sutton, que también creo que dependerá mucho de la disponibilidad de Teddy Bridgewater. Si es Drew Lock enfrentando a Pittsburgh, no estoy tan seguro de querer utilizarlo. Pero bueno.
Yo lo bajaría un poquito, yo tal vez, pero para mí tiene que encontrar la manera de llegar a las alineaciones de fantasy, aunque tal vez como un flex.
Perfecto. Y el 24, Antonio Brown. El top 36, que también la profundidad en la posición de wide receiver es increíble. Tenemos en el 25 a Corey Davis, 26 T. Higgins y 27 Tyler Boyd. Los tenemos muy parejos, pero seguramente conforme avance la semana, jueves, viernes y sábado, sepamos del estatus de T. Higgins y de Jerry Alexander, estos wide receivers van a estar fluctuando en nuestros rankings. Probablemente un poco para abajo Tyler Boyd, si es que T. Higgins logra jugar. Si Higgins no juega, pues Tyler Boyd se colocaría como una opción sólida de wide receiver 2 medio, ¿cierto?
De acuerdo, y además de eso, Mau, la ventaja en determinado momento la podría llegar a tener Tyler Boyd porque no le tocaría enfrentar a Jerry Alexander.
Claro, exacto.
Entonces, veamos cómo evoluciona esto, pero los tres, en caso que jueguen los tres, para mí son opciones top 30 prácticamente.
Sí, estoy de acuerdo. En el 28 tenemos a Brandon Cooks, en el 29 a Robert Woods. Ay, sí, dependerá de lo que tenga cada quien para saber si lo alinean o no. En el 30, Devonta Smith. Y en el 31, Allen Robinson. Duele ver a Allen Robinson aquí en este rango.
Pero
es lo que es.
Es lo que es. Me acuerdo la semana 1 que yo lo estaba rankeando como wide receiver 26, ¿te acuerdas? Uh-huh. Por el enfrentamiento en contra de los Rams.
De Ramsey, sí.
Y hasta pensé que lo había bajado demasiado. Y ahorita 26, ya me gustaría estar poniendo a Allen Robinson en esos rangos.
Ahorita me acordé a alguien, chato, en Twitter. Puse a Allen Robinson en el sítem de semana 1. Obviamente como una alerta, no pensando que propiamente lo sentaras, ¿no? Se publicó el gráfico en NFL en español, nos replicó el tweet NFL Fantasy. Y alguien en inglés, muy molesto, así de, "You are an idiot, you never sit Allen Robinson." El domingo, bueno, cuando vi los números de Allen Robinson, así como la rana René con mi tecito.
Bueno, pues.
Pero es que, bueno, o sea, es que, mira, hay que entender, chato, uno proyecta y uno hace el mejor esfuerzo por tratar de predecir qué es lo que va a suceder, ¿no? Cuando a veces decimos, hay que sentar a tal jugador, o lo ponemos en el sítem, no es propiamente sítem, porque luego, a ver, hazte un startem sítem con jugadores que realmente sea muy obvio que debes sentar, y no vas a tener muchas opciones, ¿me explico?
No, o sea, alineas, siempre pones al start a los quarterbacks del top 5 y siempre pones en sistema a los del,
exacto,
a los de abajo del 20.
Y mi filosofía, al menos desde hace tiempo, es, a ver, si tengo a un wide receiver top 12 o top 10, que pensábamos que eso podría ser Allen Robinson, y esta semana lo tienes como wide receiver 25, habla de, sí, por qué. Pone esa alerta de por qué ese jugador que se draftió tan alto está tan abajo cuando no teníamos el contexto que hoy tenemos de Allen Robinson, ¿no? Uh-huh. Y justo en mi artículo y en el video de Startem Sitem hablaba justo de eso. De cómo, pues, Allen Robinson teníamos incógnita por hacer dupla con Andy Dalton, por el enfrentamiento contra Jalen Ramsey, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno.
Sí, hay veces que en los starts and sits como que, no sé, a veces amerita hacer una anotación que no es propiamente un sit. Sí,
exacto.
Sino sí. Como una señal, un foquito rojo. Para claro. Mí, uno de esos casos, por ejemplo, es Brandon Cooks esta semana.
De acuerdo.
Brandon Cooks es la ofensiva de Houston.
Sí.
O sea, esa es la ofensiva de Houston, pero el enfrentamiento no es precisamente favorable en contra de New England y podría ser considerado alguien a no alinear esta semana por circunstancias. Ahora, de allá que necesariamente lo tengas que banquear, eso ya es otro boleto, ¿no?
Sí, la especialidad de la defensa de Bill Belichick es nulificar a la mejor arma ofensiva. Es narrativa y a lo mejor suena trillado, pero es así funciona. Y esta semana es Brandon Cooks. Uh-huh. O sea, van a tratar de detener a Brandon Cooks y va a decir New England, gáname por otro lado.
Con Davis Mills.
Y con David Johnson y Mark Ingram. Y, bueno, uh-huh. Qué padre. Ok. En el 32 tenemos a Marvin Jones, quien esperamos que por lo menos esta semana sea el mayor beneficiario de la ausencia de DJ Chark. En el 33 tenemos a Cordarrelle Patterson, pero ahora como wide receiver, en las ligas en las que tenga elegibilidad como wide receiver. En el 34, Jacoby Myers. Chato.
¿Cuántos touchdowns?
Es la semana de Jacoby Myers. ¿Cuántos touchdowns tiene en su carrera Jacoby Myers?
Cero.
Okay.
Cero.
200%. Dos touchdowns para Jacoby Myers contra Houston.
Uy, ojalá, estaría bueno, ¿eh? La verdad, ya debe ser algo que sí trae en la cabeza el pobre de Jacoby Myers. Debería tener 8 touchdowns en su carrera. O sea, por puro número, por pura estadística, debería tener 8 touchdowns. Ojalá ya se le haga con uno y se quite ese fantasmita.
Y esta temporada, Chato, sus números, nada malos, ¿eh? O sea, si ves la utilización y ves sus rankings de cómo lo han utilizado, es el wide receiver 8 en snaps desde el slot. El wide receiver, perdón, 5 en snaps desde el slot, 8 en targets. Wide receiver 20 en target share, pero al final de cuentas arriba del 25%. Es decir, un cuarto de los targets de New England van para Jacoby Myers. Es el wide receiver 8 en recepciones.
Bien.
¿Qué más quieres?
Bien.
Un touchdown, por favor.
Un touchdown.
Uno por lo menos. Después tenemos en el 35 Odell Beckham y en el 36 Emmanuel Sanders. ¿Quieres hablar alguno que esté fuera del top 36, Chato, o solo los comento como referencia?
A mí Michael Pittman me sigue gustando mucho más, que lo tenemos en el 40. ¿Sí? Michael Pittman es también el quien ha tenido mayor volumen en la ofensiva de los Colts.
Sí.
Y tampoco ha visto touchdowns en lo que va de la temporada. Está promediando arriba de 8 targets, creo que promedia 9 targets por partido. Uh-huh. Creo que eso en el más en el corto que en el largo plazo debería haberse reflejado en touchdowns. Y creo que contra Baltimore se verá la necesidad de seguir pasando con un buen volumen la ofensiva de los Colts. A mí Michael Pittman sí. Esta semana me agrada, y me agrada para lo que resta de la temporada también.
Venga, sí, como el wide receiver número uno en los Colts. A mí me guesta como sleeper, pero nada seguro, la Viska Chenault. Y no por la Viska Chenault. A ver, sabemos del talento que tiene el jugador, sabemos que en cualquier momento puede explotar, y si alguna semana puede explotar es justo frente a esta defensa de los Titans. Te ganaron los Jets, carajo. Los Jets. Digo, con todo respeto a Martín del Palacio y a los Jets, pero...
Nótese el énfasis en el carajo. O sea, es que, parece que le vas a los Titans,
¿no? Es que no puede ser, Chato. Es la historia de los Titans. O sea, ponlos a jugar contra los Bills o contra los Ravens. Uy, se crecen, hombre, juegazo. Y a lo mejor lo pierden, pero juegazo. Y luego los pones a competir contra los Jets. Y yo sé que no estaba AJ Brown y no estaba Julio Jones, pero...
Igual.
Ridículo total. Pero bueno, ridículo. Entonces la Viska Chenault puede tener ese juego de explosión. Sin embargo, creo que al menos desde mi óptica, por lo que me rehúso a colocarlo más alto en rankings, es porque parece obvio que Urban Meyer prefiere a Marvin Jones como su wide receiver principal, al menos por ahora. Y que Urban Meyer no ha sido lo suficientemente creativo para utilizar a la Viska Chenault.
Esto. De acuerdo, de acuerdo.
Perfecto.
¿Sabes quién me gusta también rápido mucho? Hunter Renfrow como una alternativa si lo que buscas en una liga PPR es alguien que te dé tus 10 puntitos, no mucho más y muy dudosamente menos. Sí. Hunter Renfrow creo que es confiable y muy, muy, muy consistente en esos rangos de puntos.
Llegué un año temprano al hype del Hunter Renfrow.
Un año temprano.
Un año así temprano. Ni hablar. Pero bueno, y este año no lo hypeé para nada.
Ya te la aplicó el año pasado, ya no le quisiste.
Sí, pues no, simplemente no confiaba en la ofensiva de los Raiders, más bien. O sea, creí que íbamos a ver una ofensiva muy similar a la del año pasado, donde Darren Waller era una aspiradora de targets. Uh-huh. Pero pues ha sorprendido esta ofensiva, repartiendo bien ya wide receivers. Sin Josh Jacobs, creo que también eso ha beneficiado al juego aéreo de los Raiders, el no tener a Josh Jacobs. Pero bueno, habrá que ver si es opción como flex en PPR. Para rankings completos, ya saben, pueden ir a estadiofantasy.com y ahí los pueden consultar. Vámonos por último a los tight ends. Nuestro top 8 se conforma por Travis Kelce, Darren Waller, TJ Hockenson, George Kittle, todavía confiando en George Kittle por talento. ¿Crees que George Kittle se beneficie del cambio a Trey Lance o no?
Podría ser tal vez en la medida en la que fuera como una situación de emergencia.
Okay.
Una situación de emergencia me refiero a que Trey Lance lo buscara para escapar de ciertas jugadas. Podría ser también que Trey Lance, como lo vimos en el segundo half del partido contra Seattle, utilice sus piernas y salga de esos aprietos.
Sí.
Corriendo. Pero George Kittle creo que sigue siendo el arma principal, independientemente de lo que esté haciendo Deebo Samuel. Creo que Kittle, si juega y está relativamente sano, puede seguirse mencionando como un tight end del top 3, top 4.
La semana pasada, Chato, hubo análisis caseros de fantasy football. Gema estaba en la disyuntiva de George Kittle o Dawson Knox. Y lo estuvimos platicando ella y yo. Decía, no, es que yo me gusta Dawson Knox, pero el target share no está donde yo quisiera para establecer a Dawson Knox como un titular cada semana, ¿no? Me dice, no, sí, ya revisé varios rankings, ya estuve leyendo, voy con George Kittle. Y obviamente, pues ya sabemos cómo qué fue lo que pasó, ¿no? Dawson Knox, mucho mejor semana que George Kittle, ni hablar. Tomó la decisión correcta en ese momento. Pero obviamente este mismo tema volvió a surgir ya temprano en la semana y empezamos a platicar de si Dawson Knox pudiera ser alineable en vez de George Kittle. Le dije, sí. Le dije, mira, va a ser el mismo tema de la semana pasada. En la mayoría de los rankings vas a ver a George Kittle arriba de Dawson Knox. Pero no me parece nada descabellado buscar el upside de Dawson Knox con este aumento de targets que vimos con un Buffalo mucho más decidido a utilizarlo. ¿Tiene más riesgo? Sí.
Sí.
Pero George Kittle también tiene riesgo. Y lo hemos visto cada semana.
Yo también en varias ligas que draftea, es más, en varias ligas, en la que me acuerdo es el Scott Fish Bowl, uh-huh. Draftea a Dawson Knox en las últimas rondas. No lo alineé la semana pasada, pero a partir de ahorita va para adentro.
Exacto, así es. En el lugar 5 tenemos a Mark Andrews. En el 6 a Kyle Pitts. Esperemos que pueda llegar ya esa semana de explosión. En el 7, Mike Gesicki. Ha encontrado un... como voy a hacer alegoría al artículo de Héroes y Villanos de Adrián Alpanseque. Esta semana le puso Mumra a Tom Brady. Bueno, no, Mumra es Mike Gesicki. Porque ese sí fue con los antiguos espíritus del mal y le pusieron otro cuerpo con Jacoby Brissett. O sea, Mike Gesicki es otro con Jacoby Brissett.
Totalmente. O sea, el cambio es radical. Creo que tampoco debemos contar con el touchdown semana a semana de Mike Gesicki, pero el volumen, pues ahí está con Jacoby Brissett. Se ha apoyado mucho en él y pues por lo pronto ahí está, clavado otra vez dentro del top 10.
Sí, en las últimas 2 semanas Mike Gesicki es el tight end 3 en puntos fantasy totales. Si te digo los otros 2, no lo vas a creer tampoco, pero bueno, debajo de Dalton Schultz
y Dawson
Knox, exactamente. Que son tight ends que también están dentro de nuestro top 12 para esta semana. Ahorita los mencionamos. Ah, pues justo Dawson Knox es el que sigue en el lugar número 7. Creo que también contra Kansas City debe ser un juego muy abierto, ¿no? Que beneficie a las opciones aéreas, específicamente Stephon Diggs, Emmanuel Sanders y Dawson Knox. En el puesto 9 tenemos a Tyler Higbee, 10 Noah Fant, 11 Dallas Goedert y en el 12 a Dalton Schultz de los Cowboys. ¿Ya está llegando el avión por ti, Chato?
Ya llegó. Aquí la Interpol. Tengo que cortar comunicación, lo lamento.
Perdón, se escuchaba como un jet. Dije, bueno, a lo mejor va a ir algún viaje en su jet privado. No alcancé a distinguir que era una sirena. Fíjate nada más cómo se pueden trasgisbarar los sonidos. Pero bueno. Venga. Dalton Schultz en el 12. Creo que ya es momento de confiar en Dalton Schultz. Por cómo lo está utilizando Cowboys. No se sorprendan si viene una debacle eventual, pero también los Giants son uno de los equipos que más puntos fantasy permiten a tight ends. Creo que si mal no recuerdo, han permitido un touchdown en cada juego. Por aquí tenía el dato, Dalton Schultz. Sí, los Giants han permitido un touchdown a tight end en cada juego esta temporada.
Pues ya se enfilan a ser los Cardinals del 2019.
Ándale, algo así, exactamente. Y fuera del top 12, y ya no sé si utilizables, sería en caso de extrema emergencia, tenemos a Hunter Henry, Tyler Conklin, Jonnu Smith, Robert Tonyan, Zach Ertz, Evan Engram, Cameron Braid y Jared Cook. A mí me entusiasma un poco más Jared Cook que a ti, lo tengo 16, tú 23, pero tampoco es alguien que diga debe ser titular cada semana, no.
Sí, a lo mejor lo castigué mucho, ahora que lo pienso, pero es que veo alternativas interesantes también que... No es que desprecie a Jared Cook, que la verdad se ha visto pues bien, muy bien. En el último partido en contra de los Raiders, pues fue el líder de esa ofensiva aérea. Cleveland creo que puede ser una historia diferente.
De acuerdo, así es. Recuerden que para defensas y kickers, vayan directamente a la fuente de los rankings en Estadio Fantasy. .com. Bueno, no, la fuente somos nosotros, pero el medio por el que externamos nuestros conocimientos está ahí en estadiofantasy.com, en la pestaña de ranking de consenso, o pueden consultar el ranking de cada uno. Chato, vámonos con los datos a saber. ¿Quieres empezar?
Yo empiezo, mamá. Venga. Ándale, me late. Y empezamos con Jalen Hurts. Es el quarterback 3. A la fecha solo debajo de Patrick Mahomes y de Kyler Murray. Y ha tenido 6 touchdowns nulificados por castigo. Imagínate si la mitad de dichos touchdowns se hubieran contado. Ahorita sería el quarterback 1 en Fantasy con 6 puntos más que Patrick Mahomes.
¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Jalen Hurts. Es el que, no puede ser quarterback en la NFL. Va a ser un experimento fallido. Y a lo mejor... Sí, no ha sido el mejor quarterback en NFL, pero en Fantasy es una joya.
Fantasy es una chulada.
Los running backs que han visto mayor porcentaje de formaciones defensivas con 8 o más defensivos en la caja son Choba Howard, 43.8%, Derrick Henry, 43.4%, Alex Mattison, 32.5%, sorpresivamente Austin Eckler, 32%, y Christian McCaffrey, 30.8%.
Wow, Austin Eckler, by the way.
Que eso te dice que las defensivas están esperando que Austin Eckler...
Corra,
exacto, exactamente. Y decir, bueno, y si es situación de pase, pues me arriesgo a que me queme en una ruta corta, ¿no?
Sí, y te arriesgas a que te quemen Mike Williams y Keenan Allen.
Y además también, claro, sí. Que es parte, creo que, de la clave ofensiva de los Chargers. Tienen tantas armas... que pueden crear estos mismatches a la defensa. Pero bueno.
De acuerdo, de acuerdo. Vamos con el que sigue. Los running backs con más del 70% de snapshare a la fecha son James Robinson con el 70.3%. Ezekiel Elliott con el 74.7%.
¿Pero que no Ezekiel Elliott estaba acabado?
Yo la verdad es que creo que se sigue viendo mejor Tony Pollard. Ezekiel... como que algo se le prendió en las últimas 2 semanas. Me da gusto porque es muy buen jugador.
Pero aún no está acabado, Chato.
No está acabado. No. De allá que está acabado, yo creo que es todavía faltan un par de años. Uh-huh. Saquon Barkley con el 75.9%, lo cual también
con solo una rodilla, además. Mucho.
Con solo una rodilla, con solo una pierna, casi casi. Joe Mixon con el 78.1%, lástima la lesión porque pues el involucramiento estaba ahí. Darrell Henderson con el 84.9%. Esto está considerando el partido que no jugó.
Exacto, ¿no? O sea, sí.
Y Najee Harris con el 92.7%. No se podía saber que Najee Harris iba a ser el dueño de ese backfield.
Y fíjate que a pesar, Chato, también en el artículo de tendencias, me sorprendió mucho que Najee Harris ha estado en el 92.7% de snaps. Los Steelers son uno de los tres equipos que más lanza el ovoide. Wow. O al menos que más jugadas de pase ha llamado. Entonces, ¿para qué querían a Najee Harris? Pero en fin, cada quien sus cosas. Chase Edmonds es el único running back del top 10 que no ha anotado un solo touchdown.
Wow. Eso a mí me entusiasma muchísimo porque si los puntos fantasy no están viniendo de los touchdowns, significa que tienes una utilización muy buena en caso de running backs por tierra y por aire.
Exacto.
Y eventualmente esos llegarán. Y si no llegan,
no pasa nada.
Sigue estando ahí en el top 10.
De acuerdo. ¿No?
Jeremy McNichols. Oigan, ¿quién es Jeremy McNichols? Con 21 targets. Tiene más targets a la fecha que Austin Eckler. Jeremy McNichols, por si alguien está perdido y no sabe quién es el running back suplente o complementario de Derrick Henry.
Así es. Sí, que fue el mayor beneficiado de la ausencia de Julio Jones y AJ Brown. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, entonces McNichols tiene más targets que Austin Eckler. Bueno, Kyle Juszczyk con 12 tiene más targets que Antonio Gibson con 11. Eso sí me duele mucho, carajo.
Sí, pero lo de Juszczyk, por ejemplo, también es mucho por las lesiones en el backfield de San Francisco. Chato, no. Te esperabas más de Toño.
Lo de Juszczyk me vale un... Ajá. O sea, yo Antonio Gibson yo esperaba verlo ya en el rango de 20, 25 targets.
Sí.
Pero bueno,
en fin. Al menos con otro targetcito por partido. Uh-huh. En fin.
Uy, el que sigue es buenísimo, Chato. Venga.
Ahí te va. Los líderes en pases soltados en lo que va de la temporada.
Drops.
En drops son Justin Jefferson y Keenan Allen con 6 cada uno. Oye, ¿y tú ves a alguien preocupado ahorita por el valor de fantasy de Keenan Allen o Justin Jefferson?
Pues no, fíjate que nadie nos ha dicho, oye, ya no quiero a Justin Jefferson porque suelta muchos pases, ya no quiero a Keenan Allen porque suelta muchos pases. No, la verdad, no he escuchado nada al respecto.
Pero van en camino a darle la madre a los 17, 19 drops que tuvo Deontay Johnson el año pasado.
Sí, de acuerdo.
Pero fácil, ¿eh?
Hablando de Deontay Johnson... Dependiendo dónde hagas tu research, puede que tenga 0 pases soltados o 1 en lo que va de la temporada. ¿Ok?
Porque los drops no son un stat oficial. Entonces,
exactamente.
Por eso depende de dónde hagas la investigación, la labor investigativa.
De acuerdo. Y siguiendo con Deontay Johnson, en 12 de sus últimos 17 juegos ha tenido al menos... Ah, perdón, ese te tocaba a ti,
Chaco. Dale.
De 12 de sus últimos 17 juegos ha tenido al menos 10 targets. Promedia 19.3 puntos fantasy por juego en esos juegos. Ese promedio de puntos fantasy lo hubiera colocado como el wide receiver 4 el año pasado, solo detrás de Davante Adams, Tyreek Hill y Stephon Diggs. Ahora imagínate a Deontay Johnson con un quarterback competente.
Con un quarterback.
Ah, ok, sí, con un quarterback.
Con un quarterback. Lástima por Big Ben porque ya se ve muy maltrecho, sí. Ya. Es momento de colgar los tenis, a ver qué sucede en el resto de la temporada. El que sigue, hay solo 3 wide receivers que tienen un 35% al menos de target share en sus equipos. Ellos son Brandy Cooks con el 37.1%, Davante Adams 35.7% y Deebo Samuel con un 35.6%. No sé si lo recuerden, la semana pasada comentamos también este stat. Uh-huh. Y no me acuerdo si había 5 o 6 wide receivers.
Eran 5, creo, Chato.
Que tenían más del 35%. Mencionábamos también que de manera natural o normal... ese porcentaje de targets debía bajar en la mayoría de los casos. Pues ahora nos quedan 3.
Y creo que en los 3 casos, Chato, hubo un decremento en el porcentaje. Ligero, pero hubo un decremento.
Sí, Deebo traía creo que cerca del 39, Davante el 37 y Brandon Cooks un 38 por ahí.
Así es, de acuerdo. Siguiente, Davante Adams y Brandon Cooks son los únicos wide receivers del top 12 que han anotado solo un touchdown cada uno. Wow. Y no esperemos que anote mucho Brandon Cooks, pero Davante Adams.
Lo que viene para Davante Adams.
Así es.
Esta es buenísima y a mí me encanta también poder comparar este tipo de estadísticas. Y solo hay dos wide receivers. Y son Terry McLaurin con el 98.3% y Adam Thielen con el 98.1% que han jugado al menos el 98% de snaps de sus equipos.
O sea, wow. Solo dos. ¿Y no salen del terreno de juego?
Terry McLaurin para mí es un wide receiver top 8 en lo que resta de la temporada.
Sí, y probablemente el próximo año vaya a ser top 5, ¿eh? O sea, en rankings. Probablemente, digo, habrá que ver, pero también top 8 fácil. Habrá que ver. Y por último, cuatro tight ends tienen al menos el 20% del target share en sus equipos. Que son Darren Waller, 25.8%, George Kittle, 24.6%, Travis Kelce, 24.2%, Mark Andrews, 22.3% y Noah Fant, 20.8%.
O sea que en realidad son 5.
¿Y cuántos dije?
4.
Por eso digo, que ya no sé. Lo peor del caso es que así se publicó. Nadie se lo cuenta porque nadie me dijo nada. Pero bueno.
Cuatro sí. Que son cinco.
Cuatro que son cinco, sí.
El Noah Fant es de grapa.
Ajá, pues es que Noah Fant por 0.8%, pues, bueno, 0.8 sube, ¿no? Normalmente.
Sí, se sí, sube. Sí.
Bueno, ni hablar. Está bien, chatito, pues vámonos despidiendo. Un placer tenerte como siempre en esta previa. Dinos dónde te pueden encontrar en Twitter.
Gracias otra vez, Mimao, por estar aquí en la previa de la semana 5. A mí me encuentran en Twitter en @chatoromeroff. No se olviden de seguir consultando los rankings con las actualizaciones prácticamente diarias. Y mucha suerte en sus encuentros de fantasy de este fin de semana. Yo no voy a decir excepto que si juegan contra mí, porque esto se lo dejo a Mau.
Yo sí. Los quiero un estilo. Yo sí lo voy a decir. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí. Chato les desea suerte siempre. Yo no. Vámonos pues. Un abrazo, chatito. Abrazo a todos. Muchas gracias. Disfruten su jueves. Disfruten el Thursday Night Football. No se pierdan todos los contenidos que hemos estado generando y que seguiremos generando en NFL en Español, en Estadio Fantasy y en La Cueva del Fan. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.